La Gabarra en Radio Popular.
Dos y cuarto, zarpa ya La Gabarra en este jueves 25 de abril. Y hoy se suben para comentar la actualidad del Athletic Ramón Orosa, compañero de la agencia EFE. Hola Ramón, arrachaldeón.
Un abrazo.
Está también con nosotros Perú Olazábal, compañero del Correo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Y socio compromisario José Antonio Velilla, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Se nos marcha Muniain, ayer lo hizo oficial. Ramón, empiezas tú, que eres el muniainista número uno.
Y lo seguiré siendo.
Se nos va el que quería ser un one club man, pero aquí no tiene el protagonismo que él entiende debe tener. Y ayer, no sé si te sorprendió o no te sorprendió, pero se marcha.
Bueno, sorprende, no sabía lo que iba a hacer Iker Muniain, pero me parece que ha sido la mejor manera de solucionar el asunto. Él ve que no tiene protagonismo y estar aquí igual ya era... Tiene 31 años, no tiene más, entonces a mí me parece bien que intente competir si él se ve para jugar y tal, y que compita. Podía haberse quedado aquí un año más para acabar siendo one club man si solo se ve un año más jugando, pues podía haber sido y para mí hubiese estado perfecto. Pero yo creo que la mejor manera es esa, no cuenta para el entrenador, cada vez cuenta menos. El año que viene el entrenador va a seguir siendo Ernesto Valverde y no va a jugar. Con lo cual ha tomado para mí la decisión más inteligente, la mejor decisión para él y la mejor decisión para el club, como él mismo lo ha dicho. O sea que yo creo que le ha puesto colofón en una carrera que en los últimos años ha dejado claro que Muniain en el Athletic es alguien y al final, desde mi punto de vista, pues se va como una leyenda, creo yo.
Además se va por todo lo alto, ¿no, Perú? Mejor momento para marcharse con la copa, con esa fiesta, con la gabarra, un sueño hecho realidad.
Eso es que se va justo en el mejor momento, después de haber levantado la Copa del Rey, como capitán, habiendo marcado en esa agónica tanda de penaltis, entonces yo también creo que era el momento, ¿no? Por mucha pena que nos dé... Y por joven que sea, porque solo tiene 31 años realmente. Entonces, sí parece que le quede mucho más fútbol, pero yo creo que el fútbol o los futbolistas que busca el Atleti, yo creo que van por otro camino al perfil de Iker Muniain, y es lo que se ha visto en las dos últimas temporadas. Para mí, la temporada pasada fue uno de los peores jugadores de la plantilla, esta vez ya estaba casi como tercer media punta, y creo que el Atleti va mucho más dirigido a futbolistas... muy físicos, ¿no? Del perfil de Iñaki Williams, Nico, el propio Unai Gómez, que ha sido pues un poco su relevo, y ese tipo de jugadores, los Álvaro Yaló, Igor Oyono y tal, que vienen por abajo, más que ese perfil de Muniain, que siempre pues le ha faltado ese factor físico que demanda mucho el Atleti. Entonces, yo también creo que era el momento para dejarlo por todo lo alto, porque sin ninguna duda Iker Muniain es una figura muy importante en este club, es el jugador de campo con más partidos de la historia del Atleti, y eso es mucho decir, y creo que era el momento, por mucha pena que nos dé.
Beli.
Pues a mí me da muchísima pena, ¿qué queréis que os diga? Me da muchísima pena, creo que todavía tenía un par de añitos, hombre, no de titular, pero tiene juego suficiente, y en los últimos partidos se ha visto... pero me da muchísima pena, se marcha un jugador y si no sé, es como, si me permitís el símil, pues que vino aquí con 12 años, se crió, se formó y es un poco como el hijo que se independiza, ¿no? Que se marcha de casa y bueno, pues se marcha de casa. Mientras tanto, pues eso, se crió, se formó, colaboró y mucho en las tareas de casa. Y ahora le toca marcharse y es que pues es toda una etapa en la que pone fin, ¿no? Pero además una etapa en la vida de todos,
15 años, ¿eh? Son 15 temporadas en las que,
pero desde los 12 años,
desde esa naturalidad con la que salió, sí, las graves lesiones,
pero Lezama son 18 años,
sí, sí,
con 12, para mí, para... Y bueno, ¿y dónde estabas tú con 18 años? ¿Y tú, Perú? Pues
sí, tú, en mi caso, pues además Iker Muniain tiene 4 años más que yo, él es del 19 de noviembre del 92, yo soy del 17 de diciembre del 96, o sea, casi clavados 4, y entonces claro,
yo del 19 de diciembre,
sí. Sí, es 19 de diciembre. 17 de diciembre.
Por luego, eso, dos días.
Entonces, luego tengo una anécdota ya sobre eso, luego que os cuento. Pero es que se marcha toda una vida nuestra. De entrada, el que le puso de apelativo Young Boy no está. ¿Y dónde estábamos todos hace 18 años? ¿Y qué ha pasado en nuestras vidas estos 18 años? A mí me da muchísima pena, sin querer ponerme nostálgico, pero me da mucha pena, más allá del jugador, que pienso que tenía un par de añitos todavía de...
No, pero a ver, es ley de vida, ¿no? Todos los jugadores pasan, sí, pero sí. En su caso, y como remarcó ayer el club, es él el que ha tomado la decisión. O sea, no es que el Atleti no haya querido renovarle, otra cosa es que le hubiera hecho una oferta más alta, más baja, sí, eso ya evidentemente forma parte de la negociación, y no es lo mismo cuando eres titular que cuando eres el jugador número 18, no sé por minutos dónde está Iker Muniain, pero que ha sido él el que se marcha, y yo creo que seguramente le quita hasta un posible marrón al Atleti a la hora de negociar estas cosas y de que el entorno se ponga a favor, en contra, y que él además todavía tiene esas ganas de jugar y esa ambición, ¿no?, por querer seguir siendo protagonista.
Yo creo que él merecía tomar la decisión él, o sea, yo creo que se lo había ganado, podía seguir un año más de un año, me parecía un poco, que hablaba incluso de uno más uno, eso me parece, y al final ha tomado la mejor, sobre todo para el club. Para él, a ver dónde va, yo le esperaba, no sé, ya la rumorología, yo le esperaba intentando competir incluso en la Liga, pero a ver dónde va. Pero yo, para mí, he hecho lo mejor que podía para el club y para, lo dices tú, para que no haya ni división, que no iba a haber, yo creo. Y le ha puesto las cosas fáciles a Ernesto Valverde, que está claro que no cuenta con él ya para la manera de jugar que tiene y que, vamos, si, que también tiene todo el derecho del mundo Valverde, por favor, a elegir su manera de jugar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido de la mejor manera posible y le ha puesto un colofón a su carrera, para mí bestial, o sea, ha sido maravilloso.
De todas formas, por ver el aspecto positivo, por lo menos para mí positivo, creo que de aquí se puede corregir, se puede concluir que Valverde va a renovar.
Bueno, yo creo que eso está claro. Eso está clarísimo, Beli.
Eso está tan claro como que el Atleti esta temporada saca la gabarra por la ría, ¿no? O sea,
eso ya no está hecho, pero dejado, vamos.
La ha dejado entrever.
Que sí, que eso ya sí, no tiene mayor vuelta de hoja. Se marcha Muniain por decisión propia y ayer debatíamos en la gabarra sobre si a lo mejor hubiera sido incluso bueno el hecho de que un jugador como Iker Muniain se quede, sea un buen clubman, mande ese mensaje a la cantera, que sea como símbolo, aunque, entre comillas, te lo comas en el banquillo un año o no sé si algo más, pero que a lo mejor hubiera sido un mensaje potente también tenerle. Ahora, si él quiere irse, ya está, se acabó la discusión, ¿eh?
Es muy joven para ser, para quedarse de esa manera.
Sí, yo también lo creo.
Lo que es obvio es que él quería ser un buen clubman. Él lo ha dicho, no ha llegado, o sea, la carrera ha ido a menos un poquito antes de lo que esperaba y ha tenido la gallardía de marcharse. Yo creo que para todo el mundo en el Atleti, y para mí, por supuesto, Iker Muniain va a ser un gran clubman del Atleti toda la vida. Lo que pasa es que no se está en el Atleti siempre que se quiere. Hay veces, pues, Unai Simón cuando dice, yo en el Atleti estaré cuando quiera el club que esté. ¿Qué está diciendo? Que el día que no me quiera el club me marcharé. Otra manera de entender un gran clubman del Atleti, para mí.
Sí, yo creo que, o sea, le honra a él el hecho de haber salido así porque, pues lo dicho, ¿no? Igual él tenía la potestad o era un marrón para el club, como bien habéis dicho, pues el hecho de afrontar la renovación de Muniain y demás, y pues igual le renovaban un año o tal, iban renovando año a año por mucho que perdía protagonismo, pero creo que ahí se hubiera manchado mucho su figura. Creo que no le convenía, porque lo que dice Ramón, al fin y al cabo tiene 31, que no tiene 34, 35, que iba a colgar las botas. Se le robaba una
también
temporada.
Es verdad que tiene 15 temporadas. Sí. Que muchas veces no son tanto los años, sino los partidos.
Cuando empezó, ¿no? Los sí, kilómetros que lleva en el cuerpo, sí, las lesiones.
Todavía, yo creo que todavía le falta fútbol. O sea,
se va como jugador de campo con más partidos jugados en la historia del Atleti, que no es poco, sí.
no,
de pavo.
Con eso, esas dos lesiones graves, eso. Que podía que haber sido mí, el número uno.
Que iba a comentar antes, para mí la mayor grandeza de Muniain ha sido saber reconvertirse en otro jugador que no era. Él cuando llegó físicamente era una máquina, era una bala, era impresionante. O sea, se iba de uno y se iba de dos siempre. Y le venía el tercero y ahí era donde tenía más dificultades, que no tenía buen golpeo. O sea, tenía un golpeo muy malo además.
Sí, sí.
Bueno, con los años se lesionó y se hizo un cerebro de equipo y acabó haciendo temporadas, creo que fue Marcelino, y no sé si también algo con Gaisca Garitano, dando un montón de asistencias en jugadas a balón parado. O sea, ganó un golpeo que por momentos hasta fue maravilloso. Increíble para un jugador como él cuando salió. O sea, que yo creo que para mí esa es la mayor grandeza de Munien. Sí. Ser un gran jugador incluso lesionado.
Sí, sí, porque recuperarte de dos lesiones de rodillas muy, muy complicado. Sí, sí, o sea, ya sí, recuperarte sí. de una...
Mira, Galarreta, o sea, ha llegado a la Atlética a los 30.
Sí, por las tres lesiones. Jugadores se han quedado por el camino por este tipo de lesiones, ¿no? Y él ha sabido, y eso también demuestra el compromiso que ha tenido con,
y su calidad,
consigo mismo y con
su
el calidad. Club.
Y ahora desearle lo mejor y que acierte allá donde vaya.
Sí, sí, sí. Que vaya al River Plate, que es lo que quiere, yo
ojalá.
Creo. Y sería bonito verle allí por él, ¿eh? Porque a él le hubiese gustado.
Porque a él le ahora, guste, pero luego, cuidado, ¿eh?
Aquí al River cuidado, Plate competir. Hombre, yo creo que Canchero es. O sea, no se lo va a comer nadie. Ahora, y yo creo que ahora mismo el fútbol argentino en Argentina no tiene el nivel del fútbol europeo. Yo creo que ahí puede competir perfectamente. El ritmo argentino de los partidos, sí. Ese le va más al Munien de ahora, sí, que el ritmo del Atleti. Eso es obvio. O sea, que si quiere ser feliz, que yo creo que es lo que va a pretender, podría ir allí a jugar uno o dos años.
Sería bonito que se fuera de su primer club a su segundo club, ¿no? Por así decirlo, y que esté en su otro club de sus amores, que es el River Plate. Sería muy bonito verle allí.
Dejando los romanticismos, a mí me extraña que no se vaya a Arabia, donde todavía puede desarrollar muchísimo el fútbol que tiene, que todavía lo tiene. Yo creo que al final las lesiones las ha pagado y donde, bueno, pues hoy al final de su carrera hacer un super contrato, que creo que se lo merece, y si ya de paso le regalan otro Lamborghini o una cosa de esas, te cuento.
Hombre, de dinero no creo que vaya descalzo, pero es verdad que en Arabia paga muy bien. Ya había interés por Muniain. Otra cosa es que él le tire más... Si ya tienes dinero, igual te tira más irte a Argentina, por ejemplo.
Sí,
no sé.
Yo si quiere competir, yo le veía, no sé, el camino que todos veíamos que podía ser posible y que no lo sé, sería ir al Villarreal con Marcelino. Yo, si Marcelino le quiere,
yo no le veo.
Yo
la
aceptaría,
Liga.
Ya, pero eso es ya en lo humano. Pero yo deportivamente, yo aceptaría el reto de ir al Villarreal y competir y demostrar que yo sigo siendo un gran jugador a pesar de que en el Atleti, sí, por lo que sea, no he encontrado sitio.
Igual no quiere tampoco estar
igual
en la Liga, me dice el Atleti.
Claro, el humano no quiere jugar en otro equipo que no sea el Atleti. Pues me parece también perfecto. Si yo creo que una vez tomada la decisión perfecta en el Atleti, todo lo que haga a partir de ahora, pues estará bien. Yo creo que en Arabia algún Lamborghini más habrá por allí también, ¿eh? No creo que...
Sí, sí,
que
sí,
llame
sí.
mucho la atención, bueno, el de Muniain.
A él los que tengan los demás le da igual. A él
yo creo que no va a llamar la atención el de Muniain ni por el color.
No.
¿Quién va a heredar el 10?
Ya, mira, yo lo estaba pensando de camino. No lo sé. Igual Álvaro Yaló, que viene nuevo. No creo que Unai Gómez. No sé, no me pega, ¿eh? Pero...
Yo creo que igual no Sánchez cambia.
No le Hombre, el 8 es otro número en el Atleti
sí, sí, sí,
mítico.
Yo creo que
Sánchez
es un 8. Yo creo que tal... Yo más me inclino por Unai. Zurdo. Juega de media punta.
Hombre, tiene el 30. Yo creo que cambiar de número
claro,
le podría ir bien.
Que,
sí, pero el también podría heredar elegir... el 22 de Rulo. En ese sentido, Unai Gómez.
Ah, pero son jugadores diferentes.
Y venir Álvaro Yaló con el 10.
Yo no creo que nadie quiera heredar un 22. La gente hereda un 10, un 11, un 9, un 2.
A ver, ¿no? Si puede venir Yaló y cogerse el 10, pero no sé si los que están ya dicen, bueno, yo prefiero el 10. El 10 es muy goloso, ¿eh?
Sí, el primero que elegirá será Unai Gómez. El primero que elegirá será Unai Gómez, porque es el único jugador de la primera plantilla que no tiene dorsal de primer equipo, con lo cual será el primero en elegir. Y a mí me parece, y no me extrañaría porque él ha confesado que su ídolo es Muniain y que toda la vida ha querido ser Muniain.
Sí.
Eso lo ha dicho en una rueda de prensa,
sí,
que lo dijo,
sí,
o en alguna entrevista.
Sí, es un poco lo que hizo Villalibre con el 20 de Aduriz, ¿no?
Sí, sí.
Heredar un poco el número de tu ídolo. Y...
Exactamente. O sea, sí. Yo creo que todo va encaminado a que sea Unai y a mí, sinceramente, me gustaría que fuese Unai.
Sí, porque estas vacas sagradas ya como que tienen sus números ya. No le veo a Iñaki cambiando del 9 al 10 o a Nico del 11 al 10, a Sancet del 8 al 10.
Además que no son 10s. El 10 sería... El 10 del Atleti ahora mismo sería Sancet.
¿Y Gorka Guruceta, que es el 12?
No, pero el 10 es un
el 10,
el cerebro del
equipo. El 10 os recuerdo que se lo dejó Óscar de Marcos.
Sí.
Igual si quiere jugar un añito más pide
eso,
el 10.
Eso no.
Yo creo que
¿qué entrenador obligó a cambiar los números? No sé si fue.
No, pero
fue
no, él lo cedió voluntariamente. Se lo cedió a Muniain porque quería Muniain el 10 y se lo dejó.
Normal, es que Óscar de Marcos no es un 10. Un 10 es un número muy simbólico.
Por eso.
Y el 10 en el equipo, yo creo que el 10 de este año, del Atleti, si no está Muniain, obviamente es Sancet. Y si no es Sancet, es alguien que juegue donde juega Sancet, Unai Gómez.
Ya, pero yo creo que el 10 hay que ganárselo. Y Unai, pues con todos los respetos, pues lleva una temporada ahí
¿No
arriba,
se ha ganado un dorsal de primer equipo ya? Pues alguien tiene que llevar el 10.
Sí, pero hay que, no sé, yo creo que...
Yo para mí 10, es el más adecuado. Para, sin
hombre, a Nico le va bien por donde juega el 11, pero a lo mejor le gusta llevar el 10, no lo sé.
Pero no es un 10.
No es un 10.
Tema. O sea, yo creo que
Pero hoy en día lo de los dorsales también y los puestos ya es otra cosa.
Lo acaba de decir Perú, lo que hizo Aduriz con el 20, engrandeció el 20. Se puede heredar un 20. Y Joseba Echeverría, se puede heredar un 17. Sí. Pero tienen que ser jugadores de esa envergadura.
¿Y Galarreta? Nadie.
Galarreta sí, podría ser otro, porque es un poco el cerebro. Pero...
Y porque si viene Vencedor, que tenía el 16, igual le devuelve el 16, queda ahí el 10 libre, es un cerebro.
O sea, Galarreta es medio centro. Al final, yo creo que está clarísimo para mí, ¿eh? Está clarísimo que todo está encauzado para que sea Unai Gómez. Otra cosa es que Unai Gómez se atreva a quererlo, lo quiere seguro. Que se atreva a pedirlo, que eso es mucho, mucho pedir.
A Beñat Prados no le vemos tampoco, ¿no?
No, a veces es un 6.
Yo
seis,
veo más a Galarreta 4, que a Prados, sí, tengo que elegir. Pero
acaban de llegar, hombre. Tanto Prados como el propio Unai, pues creo que acaban de llegar.
Pero es que no hay un jugador de perfil 10 que no
Iván
sea…
Martín…
Pues, hombre, Iván Martín sería otro.
Esa es otra opción.
Si viene, sería.
¿Cómo la he tirado de ahí, eh?
No, porque también sería. Acabaría de llegar y le diría, mira, majito, ponte a la cola.
Igual es un aliciente. Oye, si vienes, claro, te damos el 10.
Hombre, vamos a ver. Perfil de 10. Si viene Iván Martín, pues tienen Unai Gómez, Iván Martín y Galarreta. Pero Galarreta es como muy atrás ya. Entonces, a mí me parecería perfecto que venga Iván Martín. Me parecía perfecto. Y me parecía perfecto que el 10 lo llevase Unai Gómez. A mí me parece. Yo creo que es el jugador llamado A.
O Sánchez se lo cambia y coge el 8 a Galarreta. Ya tenemos ahí muchos movimientos.
Si lo quieres hacer, que lo haga Sánchez. En todo caso, no haría de eso tampoco una… ¿eh?
Que se aclaren ellos.
Pero bueno.
Que claro, se lo jueguen al MUS. O...
Yo le aconsejaría a Unai Gómez que lo eligiese.
Nada, pasta, hay que recaudar. El que más pague.
Oye, no le des ideas al presidente que quiere monetizar no todo. Y sale allí, pongo a subasta el 10.
Yo ya me estoy mimetizando. Con
el 10% de la ficha.
A subastar. Al principio te pagas, se subastan los dos.
Álvaro Yalo, por ejemplo, en el Braga es el 14. Que podría dejar Dani García en caso de no renovar.
Ese es un dorsal mítico también. Mm. Ese es el dorsal que llevaba Cruyff en el Ajax. Sí. No sé si en la selección antes
hoy, creo que también. Hoy le hacían homenaje. ¿Eh? Hoy le hacían homenaje a Cruyff en Ámsterdam.
No lo sé, pero.
No era una efeméride hoy.
Pero yo creo que el día que cumplió 50 años fue fiesta nacional en Holanda. En los Países Bajos, que dice ahora. Fiesta nacional, para que ubiquemos un poco la figura de Johan Cruyff, lo que es para los holandeses y para el fútbol en general.
Hoy,
digamos que ese número.
Tal día como hoy, en 1947, nació Johan Cruyff.
¿Cuántos cumpliría hoy?
Pues es del 47, 77.
77, ajá. El personaje más importante de la historia del fútbol.
Uf.
Como jugador de los grandes, está entre los grandes, con Maradona, con Pelé, con Di Stéfano.
Luego por lo que hizo
con Messi.
También.
No, espera. Como entrenador muy grande y como ideólogo el más importante de la historia del fútbol.
Eso sí, cambió el fútbol con con sus equipos.
Exactamente.
Bueno. Y con su estilo.
Y como entrenador, el día que puso a Luis Milla de mediocentro, les dijo a todos los entrenadores, no tenéis ni idea de fútbol. O sea, cambió el fútbol radicalmente. De ser un tercer central en el mediocentro a ser un jugador combinativo que ahí se iniciaba el juego. Ahí cambió el fútbol, Cruyff.
Sí, sí. Luego con Guardiola que jugó ahí, luego tomó la idea.
Perfecto, sí.
Arteta, muchos.
Arteta era también de eso. Xavi, esos son los
Xavi que va a seguir en el Barça. Madre mía, vaya meme de club y de todo.
Y él, con lo que ha sido él, en lo que se ha convertido, es penoso.
Sí,
Todo el día llorando.
Sí, sí.
Y todo el día poniendo en cuestión al arbitraje. No a las decisiones, sino a las intenciones.
Y yo.
Todo lo que rodea al Barça en los últimos dos años, la verdad que…
Sí, pero le he sentado de Barça. Por cerrar lo de Munián, que voy a leer algún mensajito. ¿Qué homenaje esperáis en San Mamés? Me imagino que será el último partido contra el Sevilla, que aprovecharán ya. ¿Qué esperáis?
No iban a hacer un acto abriéndole ha dicho el club,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un acto que va a abrir el… Va a abrir San Mamés para la gente.
Yo lo que creo.
Yo eso lo que he interpretado que eso no será un día de partido.
Yo lo que.
Puede ser otro día. Igual después de que acabe la temporada también.
Lo que creo es que ese homenaje no va a ser exclusivamente para Iker.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser para Iker. Otra cosa.
Yo creo que no.
Lo separará del de Raúl García. ¿Y tú qué piensas? ¿Que De Marcos se marcha también? ¿Por eso lo dices?
Y Herrera, ya metes a todos en el mismo saco.
Hombre, yo creo que no puedes meter a todos en el mismo saco, sinceramente.
Evidentemente, pero tampoco puedes estar haciendo muchos homenajes ahí.
No, pero puedes aprovechar los dos últimos partidos para brindar homenaje a los que se vayan y a Muniain, que es yo creo que es otra cosa. Hombre, si se va De Marcos también, evidentemente.
Yo me aventuro a decir que va a seguir De Marcos por un detalle. Luego me equivoco, eso tal.
¿Qué va a seguir?
El club ha dicho, de capitán a capitán, De Marcos el capitán va a ser el día 1 de julio. Hasta el 30 de junio el capitán es Muniain. Entonces, ese guiño del club a De Marcos me hace pensar a mí, esto es una cosa mía, sin obligar nada a nadie, de que va a seguir.
Yo también, yo pensaba que no iba a seguir, pero
yo
ahora
también estaba un poco en esa línea.
Pero con la marcha de Raúl García y de Muniain, y ayer como le vi en el vídeo, que a mí me da la sensación que él es seguramente, si no el único de los pocos que sabía lo que iba a anunciar ya Muniain, porque le vi muy entero y ese discurso. Yo creo, tengo la intuición de que va a seguir Óscar de Marcos, pero igual también me equivoco.
Sí, yo por eso, por lo que pasó ayer. De capitán a capitán.
Y ayer se comentaba en la gabarra, no me acuerdo quién lo decía, dice, hombre, con lo introvertido y lo poco que le gusta el protagonismo a de Marcos, él no se quedaría para anunciar que se marcha el último. O sea, porque claro, lo ha anunciado Muniain, que luego llegue de Marcos, no lo sé. Son teorías, ¿eh?
Yo además creo que el club está casi hasta obligado a intentar convencerle de que siga porque es un jugador que es titular.
Y para no perder mucho todos los referentes, digamos, veteranos de golpe, es titular también.
Para mí lo de que sea titular es clave. Y creo que ya tiene padres en la caseta esta plantilla, empezando por Unai Simón. Unai Simón ya es lo suficientemente fuerte para proteger a esa plantilla y para encauzarla. Y hay más, Iñaki Williams, que es algo maravilloso que le ha pasado al Atleti. O sea, hay mucha gente. Ya hay Lecue. Yo, para mí, Lecue se ha hecho mucho más capitán del grupo que era ya de capitanes en la celebración con la gabarra, allí en el balcón del ayuntamiento. Su comportamiento fue excepcional.
Sí, sí. Es que y además con ese motivo, recuerdo, ¿no? A su aita, que lo había perdido hace poco.
Pero no solo por eso. Todo en general. No, todo, sí.
En caso de marcharse de Marcos, que esperemos que no, ¿serían tres capitanes vizcaínos? ¿Serían Lecue, Iñaki Williams, Geray?
Pues,
¿el tercero?
Posiblemente.
Unai Simón.
Posiblemente.
Yo creo que Geray está por delante de Unai
Simón. Eso va por antigüedad. Ahora mismo no sabría decirte.
En cuanto a antigüedad, está antes Geray.
Sí, está Geray antes. Está Geray antes. Sí, Geray. En teoría sí.
Que menudo partido hacemos el otro día.
Serían esos tres.
Venga, una tanda de mensajes. Dice, Ollán tiene tatuado el número 8 en su brazo, así que como que
yo
nos
creo
olvidamos.
Que no va a querer cambiar.
Bueno, Muniain tenía en el cuello el 19.
Y ya hizo ahí un apaño, ¿no?
Porque él cogió el 19 cuando llegó al...
Sí. El láser, no, pero, por eso. Pero luego además... referencia.
Y luego el 8 en el Atleti, desde que llegó Julen Guerrero, el
claro,
número 8
es
en el Atleti...
Es un número mítico.
Es casi como el 10.
Sí, yo creo que Sanzet se quedará con el 8.
Es casi como
el 10.
Yo creo que sí. Yo creo que Sanzet no va a cambiar.
Nico Serrano también puede ser el 10. Lo está haciendo muy bien, nos dice este oyente.
Pues a la larga yo estoy convencido.
No se puede comparar Cruyff con Messi. Este último es mucho mejor, nos dice esto.
Yo he dicho el personaje, no el futbolista. El personaje más importante de la historia del fútbol. Por su labor como jugador, que ha sido un grande, como entrenador y como ideólogo.
Sí, como icono, no como futbolista.
Sí.
El primero en elegir Unai Gómez, porque el resto no son 10 y Unai sí. Y Galarreta, se preguntaba este oyente, ya lo hemos comentado
pues
también.
Pues yo estoy con el oyente.
El 10 para Unai Gómez me parece un poco precipitado. Exacto. Y además, no sé, creo que es un suplente de lujo, pero veo difícil que se haga titular con Sanzet. Volver a Óscar un añito más, el 10 para Iñaki y 9 el Gurú, para Gurú.
No, pero es que Iñaki no es un 10. Yo a Iñaki le daría el 7. ¿No?
No sé.
Pues ahora por la posición, sí.
Ahora mismo sería Iñaki el 7, Nico el 11.
Bueno, Berenguer no ha renovado. A ver si va a quedar libre el 7 también.
¿Qué quieres decir? ¿Que Berenguer se marcha?
No, pero bueno, no. Pero el 7 titular real es.
Pero
sí,
si es que ya, como habéis dicho antes, los números, yo creo, los dos sales.
Por posición está claro que ya da igual desde hace tiempo.
Eso está clarísimo. Pero sí es verdad que yo hablaba como perfil de jugador. Obviamente, Unai Gómez no va a ser titular el año que viene, de principio. Vete a saber si acaba siendo. Y si acaba siendo titular Unai Gómez, yo creo que no va a ser de media punta, sino de medio centro.
El 10 será Galaxy. Pues el otro día de medio centro. Pero bueno, solo es un día, claro. Si nadie quiere el 10, lo cojo yo, dice este oyente. Con respecto al tema de los números, yo lo haría como se ha hecho siempre, del 1 al 11.
Ya. Entonces, ahí sí que sería el 10 Sanzet.
Sí.
¿Que podría ser Sanzet del 8 y Galarreta al 10? Pues también podría ser.
Homenaje, se pregunta el oyente, y a Susaeta, Beñati y Valenciaga. Bueno, Valenciagas tuvieron algo, salieron mal, sobre todo Susaeta salió muy mal, pero que se haya hecho mal antes no quiere decir que repitamos los errores, ¿no?
Claro, yo estoy con él.
Vamos a hacerlo bien.
Yo estoy con el oyente, vamos. Esos casos, Peñal, San José, Susaeta, fueron tres clarísimos errores de la directiva en cuestión y del director deportivo que estaba en ese momento, que luego se ha quejado y ha llorado porque algún otro compañero de Lezama se le...
Ayer no estábamos en bandera también, ¿no? Se dificultó todo mucho.
Perdona. Se le echó con más o menos malas formas. Ese director deportivo, que no tuvo ninguna diferencia con sus... esos tres jugadores, luego lloraba porque a otro compañero de Lezama, pues ya sabemos de quién estamos hablando.
20 minutos para alcanzar las 3 de la tarde, solo tenemos que hacer una pausa, la vamos a hacer ya.
Oye, ¿cómo va?
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Ramón Orosa y Pedro Olazábal. Y por cierto, tenemos horarios ya de las dos siguientes jornadas que no conocíamos. Sábado 11 de mayo, derbi en Samamés, 9 de la noche. Sábado 11 de mayo, 9 de la noche, Athletic Osasuna. Estarán contentos los hosteleros, que yo creo que les viene bien, ¿no? Ese horario.
¿Te puedo decir una cosa sobre ese horario?
Venga.
Pues que yo iba a apuntar a mis nietos, cediendo mi carnet a otra persona, a su baita. Iba a ceder.
Pues llamamos a Tebas y que lo cambien, ¿eh? Si quieres más pronto. No te preocupes.
No, el caso es que el Atleti cerró la posibilidad de comprar esas entradas el martes, antes de ayer. Y no se sabía todavía la hora. Y les dije, hombre...
Eso no puede ser.
Que no puede ser. Eso que no estamos ser. Hablando de críos de 3 años, 5 años, 6 años, que no les vas a llevar un partido a las 9 de la noche porque se te duermen por mucho que gritemos. O sea, es una cosa que hay que mirarla.
Sí, sí. Es verdad que han salido tarde estos horarios... Pero
yo estaba esperando ese horario y me ha reventado.
Y luego tenemos también el entre semana, sí. 4 días después, el miércoles 15 de mayo a las 9 de la noche en Balaídos Celta Athletic.
Uh-huh. ¿Y no ha salido el Sevilla? No,
solo han salido estos dos, que ya veremos a ver si se juega algo el Athletic o no. Bueno, algo siempre se va a jugar, ¿no?
Es que son 3 partidos en 8 días. Hay el fin de semana siguiente también hay partido.
Pues, ¿no? El de...
Yo esperaba los 3 a la vez.
Voy a revisarlo otra vez, pero yo no he visto el del Sevilla.
No sé si es el Sevilla también, ¿eh? O sea, no...
El del Sevilla es el último en casa. Tiene que ser, porque es el último en casa.
El fin de semana del 19-20 de mayo.
Eso es, porque luego acabas en Vallecas.
Que, por cierto, ya sabemos, si al Rayo Vallecano le hace falta algo para salvarse y el Atleti no se juega nada, creo que ya podemos saber cuál va a ser el resultado del Rayo Vallecano-Atleti, ¿no?
Bueno, también fue el último campo donde nos clasificamos a Champions. ¿Sí? Yo lo veo de otra manera.
Es verdad. Bueno, 0-4 fue aquello, me parece.
He dicho si no nos estamos jugando nada, evidentemente.
Pero claro, para jugarse algo tienes que ganar, no perder mínimo, el sábado en el Metropolitano. Y hoy recordaba el Atlético de Madrid que el Atlético nunca ha ganado en Liga al equipo de Simeone allí, en su feudo.
Bueno.
10 victorias para los colchoneros, 2 empates, pero claro, es un año en el que ya les has ganado 3 veces, ¿eh?
Han hecho mal porque este año lo ha ganado, ya ha roto todas las...
Sí, pero en Liga no, ellos hablaban de Liga.
Ya, bueno, pero no, pero bien.
Pues
pero
se rompe el sábado y ya está.
Efectivamente, que está mal en recordarlo porque este año están de que no con el Atlético.
Lo que pasa es que el Atlético de Madrid y su junta directiva y su afición, vamos, la afición no le va a permitir otro traspiés al Atlético de Madrid con lo que lleva últimamente de Copa, Champions...
Yo creo que si hay un club en el que puede ir las cosas a peor, pase lo que pase, es el Atlético de Madrid. Si se cae, se cae.
Nos vendría bien un bacalao a los 2 minutos para ver cómo chiflan.
Yo, un 0-1 en el minuto 91 sería maravilloso.
No, lo que fuera.
No pueden reaccionar.
Con tal de ganar. Hoy le preguntaban a Galarreta, porque claro, si tú pierdes, yo creo que dices adiós a las Champions, porque son 6 puntos, quedan 15, yo no lo veo, sinceramente.
Además, se retroalimenta el Atlético de Madrid, sí, que está poco a la baja.
Y tú ya has hecho la temporada y ya inconscientemente te vas a dejar ir. Sí. Pero con el empate, seguirías a 3, el golaveraje es tuyo, y todavía quedan 5 jornadas con un Atlético fallando bastante fuera de casa. Todavía habría opciones, y por eso le preguntaban a Galarreta si firmaba un poco el empate, que él ha dicho que no, lógicamente es lo que tiene que decir. ¿Vosotros firmaríais el empate el sábado, viendo cómo está el Atlético fuera de casa?
Sí, yo sí.
Yo no.
Sí, yo sí.
Yo no, voy a ilusionarme con que podemos ganar en el Wanda. Ya lo hicimos en Copa. Empate. No firmo, nada.
No, es que las posibilidades serían mucho menores.
Pasa que tiene...
El Atleti no puede. Además, con todo hecho ya, qué marda. No puede firmar nada. Tiene que ir a ganar.
Tenemos calendarios parecidos, ¿eh? Excepto que el Atlético de Madrid acaba en Anoeta, o como se llame.
Ese
ahora
es el peor partido para el Atleti.
Tienen Real Sociedad y Mallorca, y nosotros. Tenemos Sevilla
y Rayo.
Y Rayo, eso
es. Y luego tenemos en común Osasuna y Celta, salvo que me corrijas.
Eso es. No queda un partido, queda otro.
Queda Getafe, ¿no?
Y el Getafe. Esos 3 tenemos en común.
Exacto.
Esos 3 tenemos en común. El Atlético, que está obligado, para el Atlético es una guinda a un temporadón, pero ellos están obligados. Además, en la Copa fueron un poco favoritos, ¿no? Si Madrid y Barça ellos pasaban a ser un poco favoritos y les borramos del mapa. En Champions, bueno, pues se puede decir que no ha sido mala trayectoria, pero claro, te echa el Dortmund, tampoco te echa el City, ¿no? Te echa el Dortmund y después de ganar el partido de ida...
Y de creer en el partido de ida que hasta les podéis haber goleado.
Sí.
Y ese 2-1 ya les frenó un poco, y lo que pasó en Dortmund... Si te gana otro equipo cualquiera, pues vale, el Dortmund. Y de esa manera les ha hecho muchísimo daño.
Y yo creo que eso lo pueden pagar. Y además, a mí me encantaría ver al Atlético fuera de la Champions, a ver qué pasa, ¿eh? Con el Atlético, con la deuda que tiene, a ver qué pasaría con Simeone. Me encantaría verlo.
Les hundes.
Yo más no les deseo, pero sí que les deseo que queden por detrás del Atlético.
Pues ya está, pues eso. Cuarto el Atlético y quinto el Atlético de Madrid.
Siempre está bien debilitar a un rival directo. Y en el caso de que el Atlético quede cuarto y el Atlético de Madrid quinto, estás debilitando a un rival directo por esas posiciones europeas.
Sí, porque el Barça, pase lo que pase, su capacidad de generar es tan brutal que aunque tenga una deuda 20 veces mayor que su presupuesto, va a salir.
Y va a seguir fichando, aunque con palancas o con lo que quieras.
Exactamente. El Atlético de Madrid no tiene ese poderío social, con lo cual, si le van muy mal las cosas y la deuda es muy grande, ojo, ¿eh? Ojo.
¿Qué esperáis para el sábado en cuanto a alineación? Sin Yuri, parece, hoy no se ha entrenado tampoco. De Marcos es baja por sanción. Lecue y Manol en las bandas para el sábado. ¿O se va a inventar algo Valverde?
No veo que quede mucha opción más.
Porque además a Rincón tampoco le tiene mucha confianza, porque todavía no lo ha hecho debutar.
Y además en esa derecha tiene... Bueno, que podría poner a Lecue en izquierda y a Rincón en derecha, pero tiene más confianza en Imanol que en Rincón.
Es que Imanol, yo creo que va a ser Imanol, pero creo que las dudas que le dan, como juegue Llorente en banda, ese recorrido que tiene Llorente, que es precisamente el problema,
sí,
que
pero la otra está Samulino también,
el,
¿no?
El problema, o sea, que tiene. A mí Madol me gusta muchísimo, muchísimo. Me parece un gran jugador. Pero sí es verdad que esos balones profundos a la banda son los que a él peor le van. Y esas se las puede mandar mucho a Llorente.
Yo tengo anotado.
Pero y yo creo que le va a crear dudas a Valverde de ponerle o no.
Y tiene a Nico por delante, que ayuda, pero no es, sí, Berenguer, por ejemplo.
No. Pero no sé yo quién ayuda más, si Berenguer o Nico.
Yo no, sigo, Berenguer, no. A mí pero, me parece muy bueno las ayudas.
Pero yo creo que va a ser Imanol al final.
Yo sigo confiando en que se recupere Yuri, y si no está, si no es eso, Leque por la izquierda y Hugo en la derecha.
¿Quién en la derecha?
Esto,
Hugo Rincón.
Hugo Rincón. Pero Hugo, pero si Rincón, no, a las espaldas tiene los mismos problemas que Imanol, ¿eh?
Pero es que no lo ha hecho ni debutar.
Y tiene esos problemas en primera federación.
Es que antes mete a un central, mete a. Antes mete a Yeray en la derecha y pone a Juan en la izquierda.
Ha debutado.
Esa es otra, que ponga los tres centrales. No. A ver qué tal está Paredes, parece que está bien. Ya,
sí,
¿no?
Paredes ya está.
Prados también ha jugado de lateral.
No, otra es Prados
también.
Y
Leque.
Esa sí es una. Sí.
Porque además con Prados últimamente ya no le acaba de convencer tanto de medio centro. A veces pone a otro, tal. Bueno, podría ser, aunque yo creo que ya lo de Prados está más para el mediocampo.
Yo creo bastante más lo de Prados, luego, que lo de Hugo Rincón.
Y luego sería una maniobra que todavía dejaría peor a Imanol. Yo creo que está ahora mismo el Atlético para que dar la oportunidad a Imanol para que se reivindique en estas jornadas, para ver si realmente ha dado un paso adelante, y el año que viene puede ser el lateral izquierdo del equipo junto a Yuri.
Solo que pasa que también Griezmann entra por la otra banda y así.
Ah, pero Griezmann, el problema de Imanol es en la profundidad del rival. Y Griezmann no es un jugador muy profundo, es un jugador muy bueno para todo, pero no es un jugador de velocidad.
Estamos hablando de Imanol y Yuri por la izquierda para la temporada que viene. De Marcos, si continúa Leque y si llega Gorosabel, son cinco.
Sí, son cinco, sí.
A mí me parece un buen número.
A mí Rincón me parece
y falta ahí competiciones.
Y a mí Rincón me parece un gran jugador, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Pasa que bueno, pero no creo que todavía Valverde le vea para Rincón, para el primer equipo.
Por los movimientos que está haciendo el Atleti, yo creo que todo apunta a que va a hacer la mili en segunda división, y creo que es lo que necesita.
Efectivamente.
Realmente, porque es un jugador con una potencial terrible por su físico y por sus condiciones.
¿Quién?
Pero Hugo Rincón. Pero realmente le falta mucho defensivamente, y eso se lo puede dar una temporada en segunda división.
Y sobre todo que no le ha puesto en un minuto. Si no le ha puesto en un minuto a un jugador que ha estado, que le ha tenido en muchas convocatorias y le ha tenido muchas veces entrenando con él, es que no le tiene confianza.
No, claro. Le falta eso.
No, pero porque se decantaba por o De Marcos o Leque, pero en un momento determinado en que.
No, pero ha habido oportunidades en las que ha podido dar algún minuto y no se la ha dado.
Pues,
que sí le ha dado a Guiluz, por ejemplo.
En Rubí, por ejemplo, estaba en la convocatoria en un partido contra un equipo de sexta categoría y no jugó.
Por ejemplo, que jugó Guiluz.
Jugó Guiluz, ahí debutó.
Que a Guiluz sí la ha puesto en el campo. O sea, que le tiene más fe.
Tampoco demasiada.
No le ha puesto
tampoco
mucho.
Demasiado.
Tampoco demasiada, porque hasta con dos centrales toda la temporada. Y
por
no,
eso lo digo. Que ha habido convocatorias con dos centrales y no ha estado de Guiluz.
También, sí. Pero le ha llegado a poner.
Sí.
A mí, por cierto, también me gusta mucho de Guiluz.
Por delante, en el centro del campo, en el Metropolitano, ¿quién? ¿Galarreta, Prados? ¿Veis a Vesga? ¿Qué veis ahí en la sala de máquinas?
Pues igual veo más a Vesga, ¿eh?, que a Prados ahora mismo. Pero bueno, es que también Prados hizo un partido
incluso Dani,
en San Mamés contra el Atlético de Madrid en Liga espectacular.
Incluso Dani, para frenar un poquito al.
No le veo.
Yo veo a Prados y a Galarreta.
Sí, yo también.
Sí, podría
a espera de lo que va a hacer con Prados, sí. Si de lateral o no. A Vesga no creo, y más me inclinaría porque jugase Dani o Herrera. Aquel partido ante el Atlético de Madrid en San Mamés, que fue el mejor partido de la temporada del Atlético, sin duda,
joder, de los últimos
eran
años.
Prados, Herrera.
Dani y Galarreta, que acaban contrato.
Es verdad.
Y que yo creo que tienen difícil continuar. Hombre, los dos.
No, Herrera, has dicho Galarreta.
Ah, no, Herrera, perdón. Sí. Herrera y Dani García. Acaban contrato los dos. Yo creo que los dos es imposible que sigan. No sé si uno de los dos.
Yo veo a los dos marchándose. Yo no veo.
Yo también creo que van a salir los dos.
Si no va a seguir Muniain, no van a seguir Dani y Herrera. Son jugadores que cuentan incluso menos que Muniain. No están entre los. No son de las tres primeras opciones para el medio campo. Porque son Prados, Herrera y. Perdón, Prados, Galarreta y Vesga. Son el cuarto y el quinto medio centro.
Yo, Herrera, joder, me parece un jugadorazo. Lo que pasa es que.
Y Dani, un jugador.
Las lesiones, pues oye, le haría una buena revisión. Y si está, tirar para adelante. Y si no, pues muchas gracias y agur.
Con Iván Martín va a ser el segundo mediapunta la próxima temporada con Sanzet. Y el cuarto medio centro va a ser Unai Gómez.
Oye, si yo no, a Unai Gómez no le veo tanto como medio centro, le veo más como... Bueno, él es un interior y entonces creo que se adapta mucho mejor a esa posición de media punta que de medio centro. Entonces yo le seguiría dejando en ese sitio, por mucho que viniera Iván Martín. Y yo me quedaría con Ander Herrera como cuarto centrocampista, que al fin y al cabo son cuatro competiciones, va a disfrutar de muchísimos minutos, que además es una posición que
desgasta
mucho.
Puede jugar, si está en disposición de jugar.
Si no tienes a Mikel Jaureguizar, que vamos,
es que yo creo que hay que hacer sitio a los chavales.
Claro. Y luego Herrera, Navarrena,
Vencedor no va a venir. Valverde no va a jugar Vencedor.
Pero igual tiene que estar en la plantilla, vete a saber. Bueno, igual es el quinto medio centro.
Yo no creo que Vencedor va a estar en la plantilla antes de ti. Creo que irá cedido a otro lado.
Yo lo veo medio.
Y ojalá recupere el nivel que tiene.
Ojalá.
Es un gran jugador. Pero Herrera es un jugador que le gusta mucho a Valverde, pero es que no ha jugado nada porque no ha podido jugar.
Por eso, digo,
Herrera, si estuviera en manos del Atleti, vamos.
Y Herrera tiene 35 años. No tiene 28.
Es que tiene cosas que no tiene.
Dani tiene 34. Y tú, renovar jugadores de esa edad que no son titulares. Yo ya este año, lo de Raúl García me pareció un poco alucinante, porque un jugador de 37 años que no es titular, ¿cómo le puedes renovar, no? Yo creo que ese tipo de jugadores, si no se queda Muniain, no sé qué...
Pero para competir necesitas...
Porque es que jugadores, necesitas una plantilla
Tienes a Prados y a Galarreta como titulares, a Vesga, que también es casi titular, y luego tienes a Unai Gómez y a Jaureguizar. Tienes
pero cinco Gómez, veo como
eso quitando que no se ficha nada, que entiendo Valverde, que no. Pero
Valverde, a Jaureguizar le puedes tener a caballo.
A Valverde también le pone de medio centro, pero a veces.
Tienes cuatro campeonatos, ¿eh?
Pero tienes que tener, en una plantilla tienes que tener dos por puesto.
¿Y estáis hablando de Iván?
No, pero es que vamos a ver, hay 25 jugadores, dos por puesto. Puedes tener tres porteros, tres delanteros centros, pero de lo demás no. Dos por puesto, porque si no te sobran. Y luego hay un Bilbao Atleti. No creo que el problema haya para que teniendo cuatro mediocentros en algún momento tenga que jugar Guerrero Barrera.
En el caso del centro del campo yo veo claro, dos por puesto y luego que está Mikel Jaureguizar a caballo con el filial en una primera federación. Que exige mucho y si no, que se lo digan al Bilbao Athletic.
Estáis hablando de todos los chavales aquí y de renovar a Herrera o no renovar a Herrera. Dani, no estamos hablando nada de Berenguer.
Pero es que Berenguer ya están en ello. Es acabar entendiéndose. Yo creo que están...
¿Eso es aceptar la oferta o no?
Eso ojalá. Es.
El club quiere que siga. No hay ninguna duda. Él es el que tiene que decidir. La cosa está clara.
Están apretando las dos partes para sacar lo mejor para sus intereses. Yo creo que están condenados a entenderse, claro, creo yo.
Valverde seguro quiere que siga.
Excepto, hombre, claro.
Sí, excepto.
No hay ninguna duda sobre Berenguer. Sí. La duda es que acepte o no acepte, claro, la última oferta que le haga el club.
Eso es.
Pero es que no, la oferta...
O que el club acepte su oferta. Vamos, es que lo mismo.
Berenguer también puede decir, sí, pero es que yo quiero jugar. Y eso no se lo van a garantizar. En ningún sitio, ya lo sé.
Si están los Williams y Sanchez,
claro,
no va a ser titular.
Claro, ahí está. Pues ahí está. Y eso quiere asumir Berenguer.
Hombre, ahora, está claro que eso es parte de lo que dificulta.
Pero ha sido muy buen reserva este año, ¿eh?
Sí, sí.
Porque sin ser titular, por primera vez, yo creo que en su carrera...
Es que Alex Berenguer sería titular en muchísimos equipos.
Ha hecho un temporadón.
Y tiene bacalao, ¿eh?
Y le van a llamar.
Pero la temporada que viene, con tres competiciones más la Supercopa, va a jugar muchos partidos de titular, yo
también
creo.
Pero haya las competiciones que haya, tienes que tener dos por puesto. Obviamente, Berenguer es el primer relevo de Nico Williams, está claro.
Sí, bueno, viene Yalo, a ver, le va a hacer competencia.
Yalo igual viene más como 9, ¿eh? Por lo que vimos.
También puede ser.
¿No?
¿Tiene altura para 9?
Pero tiene mucha velocidad y mucho remate, por lo que parece, por lo que se ve. Puede jugar en cualquier lado.
Unos 70 y tantos.
Sí, no es muy alto. 76, no, no, no. Sí. No es un ariete.
Sí,
no,
pero bueno, pero lleva goles.
Y si viene también Iván Martín, o sea.
Oye, que estamos hablando de traer mucha gente y si no jugamos la Champions, la tesorería está como está, ¿eh?
No, pero se aligera con todos estos jugadores que
claro,
no
tienen. Claro, ahí te vas a ahorrar en fichas también un dinero.
Tiene que hacer el mejor equipo posible esté en la competición que esté. Y si puede traer a Iván Martín, que traiga a Iván Martín, que es un jugadorazo. Para mí, ¿eh?
Pero Iván Martín, además, ¿no juega un poquito más adelante? Pregunto.
Media punta.
Por eso. Y por ese eso. Puesto está...
Ese es
con Sancet, con Unai, esto está...
Ahora de suplente de Sancet, y hay que se peleen. Si es que los mejores al final, esto de hacer sitio o no hacer sitio...
Os hago
final,
la pregunta otra vez. ¿Pagaríais 20 kilos por...?
No, pero vale 4.
No, pero...
No, 4 le vale al Villarreal la recompra.
Ah, claro.
Encima habría que negociar con el Villarreal, que eso va a ser más complicado.
Olvídate, Iván Martín.
Resultado para el sábado en el Metropolitano. Nos dicen por aquí José Miguel Aramburu, gran gabarra de hoy. Beli me ha rejuvenecido con lo de los números y sus conocimientos. Mira, un familiar que te ha escrito, Beli.
Seguro.
A ver, Pedro Lazabal, venga, resultado para el sábado.
Venga, 1-2.
¿Jugador clave?
Ollán Sancet.
Ramón Orosa.
0-1, Nico Williams.
Y José Antonio Velilla.
1-1, Unai Simón.
Digo 0-1 para que Simón no reciba ningún gol del Atlético de Madrid en toda la temporada. Por eso lo digo, ¿eh? Si no, diría 2-3.
Y para seguir liderando el Zamora.
Efectivamente, efectivamente.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Un placer.
Agur.
Un abrazo.
Tres de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero llega ya José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Hasta las 4, oye cómo va.
Radio Popular, Erri Ratia.